Madrid al tanto, el deporte de Madrid.
Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño en Onda Madrid.
Felicidades al Club Deportivo Distrito Olímpico de Canillejas, uno de los clubes modestos del baloncesto madrileño que ha repartido una jarta de millones en el barrio de Canillejas y limítrofes. Felicidades para ellos y enhorabuena por repartir ese premio y ese número que se ha vendido en Logroño, pero que han conseguido que la mitad se quede entre la gente del club y entre los vecinos de Canillejas. Así que felicidades a todos ellos. Bienvenidos a una versión reducida de Madrid al tanto, en la que vamos a intentar actualizaros todo lo que está ocurriendo y todo lo que ya ha ocurrido en el deporte de nuestra comunidad. ¿Todavía con partidos en juego? Pues es posible. Estamos en Ceuta. Allí se está jugando el Ceuta Real Madrid Castilla, Jaime Fresno.
Pues aquí, ojo, a punto de caer el tercero del Ceuta. Quedan 3 minutos de los 5 de añadido que ha metido el colegiado andaluz a este encuentro. Ceuta 2, Castilla 1. El Madrid, el Castilla, que ha tenido una segunda parte tremendamente infortunada. Luego lo contaremos en el resumen, pero partido completamente abierto. Gonzalo García de penalti hacía el empate para el Castilla ante un Ceuta que se había adelantado por medio de Rodri Ríos, y prácticamente a renglón seguido del empate del Castilla, gol de Sofian, el francés, para el Ceuta. Auténtica mala suerte, prácticamente ha sido tras el saque de centro del gol del Castilla. Por tanto, partido abierto, quedan 2 de añadido, Ceuta 2, Castilla 1.
Se está jugando todavía el Alcoyano Atlético de Madrid B, Víctor Guillén.
Así es, está disputando este partido en el Collao con resultado de empate a 0 entre Alcoyano y Atlético de Madrid B. Viajamos por el minuto 94 de partido, nos iremos hasta el 95 en un partido, en un encuentro muy cerrado, muy intenso, con muchísima igualdad por parte de los dos conjuntos, tanto de los madrileños como del irregular Alcoyano de Juli Cerdá Vicente, y un Atlético de Madrid B que ha tenido las mejores, ha ido de menos a más en el encuentro y ha tenido las mejores ocasiones en la segunda parte, con un remate cruzado de Ale García y otro desde fuera del área de Adrián Niño. En todas, en las dos, se encontró con el buen hacer de Jaume Valens, el cancerbero del Alcoyano. Como decimos, últimos segundos de partido, Alcoyano 0, Atlético de Madrid B 0.
En segunda federación se acabó el Geta 0, Cacereño 0. Se está jugando todavía el Rayo Majadahonda Tenerife. Alejandro Gutiérrez, muy buenas tardes.
Hola Pobla, muy buenas tardes a todos los oyentes de Madrid al tanto. Sí, de hecho quedan tan solo 4 minutos de los 6 que ha dado de descuento el colegiado en el Cerro del Espino. 2-0 gana el Rayo Majadahonda, haciendo un grandísimo partido, de los mejores de la temporada, reduciendo a la mínima expresión a un Tenerife B al que yo solo le contabilizo 2 ocasiones claras. La última, eso sí, hace apenas escasos minutos, en un remate en la frontal del área pequeña que atrapaba Adri Hernández. Un partidazo que han hecho los chicos de Jesús Arribas, que van a firmar casi con total seguridad su tercera victoria consecutiva en el Cerro del Espino y que ya miran de reojo a los puestos de playoff.
Se está jugando el Móstoles Talavera en el Soto, Gustavo Bocés.
Donde estamos ya en el 50 de la segunda parte, nos iremos hasta la 52, lo está intentando el conjunto de Michel Carrilero, que va cayendo por 2-3, iba al descanso, al tiempo de receso, con 0-2 en contra, con doblete de Álvaro Sánchez para los talaveranos. Reaccionaba en 6 minutos en la segunda parte, tantos de Lucas Ricoy y de Víctor Paredes-Golani en el tramo final. Isaya Navarro ha hecho el 2-3, camino del 51, llegaremos hasta la 52 de este Móstoles VRJC 2, Talavera de la Reina 3.
Se está jugando el Navalcarnero Sanse, Antonio Fuentes.
Terminó el partido, Pobla, aquí en el Mariano González. Si decimos que el equipo navalcarnereño está cantando el barquito, ¿qué significa? Pues que los rojiblancos se han impuesto a otro equipo madrileño, a otro equipo en crisis como ellos, como es la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, por 2-0 en un partido en el que han valido los tantos de David Rodríguez en el minuto 28 de la primera mitad y de Roberto en el minuto 26. 17 del segundo periodo. Un partido típico de dos equipos que están en la parte de abajo, con muchos nervios, mucha imprecisión. En la única jugada de la primera parte llegó el tanto navalcarnareño, y lo que es el Fútbol Puebla, cuando más apretaba y más merecía el Sanse el gol del empate, llegaba el 2-0 definitivo, que da los 3 puntos a un navalcarnero que no ganaba desde el 28 de octubre, que se marcha al periodo vacacional con 21 puntos y que ahonda un poquito más, esperemos que salgan prontísimo, la crisis de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Terminó aquí el partido, nos fuimos hasta el 49, repetimos, valieron los tontos de David Rodríguez y de Roberto, Navalcarnero 2, Sanse 0.
Pues esperamos ya protagonistas de ese partido, como nos vamos a tener también del empate a cero entre el Getafe B y el Cacereño, partido por el cual pregunto al compañero de Madrid al tanto que ha estado viéndolo. Javi Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pobla? Saludos, buenas tardes. Bueno, un partido en el que el Getafe B sigue manteniendo este feudo, el Santos de la Parra, de una manera inexpugnable, ya que solo Guadalajara y hoy el Cacereño han conseguido sacar algo en este tramo de la temporada. Un empate a cero muy chulo, muy vistoso, en el que los porteros han sido protagonistas para evitar algún gol. Hemos visto grandes actuaciones de Lluís Tarrés para evitar la victoria del cuadro cacereño, pero también en el otro lado hemos visto cómo Jacobo incluso ha tenido la oportunidad de dejar los 3 puntos en el lado del equipo de Gavi. Un puntito que le sirve al Getafe B para continuar en lo más alto de la tabla clasificatoria, en segunda posición, manteniendo la distancia respecto al cacereño, que continúa quinto después de un mes de ensueño para el conjunto de Julio Cobos, que ha jugado la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid y que hoy, por ejemplo, ha cerrado el año frente al Getafe B. Empate a cero en un Santos de la Parra con muchísima expectación, siguiendo al conjunto de Gavi, y sin duda yo creo que lo más importante es ese puntito que le mantiene en los puestos de playoff de ascenso hacia la Primera Federación.
Esperamos protagonista de ese partido. Gracias, Javi. Confirmamos final en Majadahonda, Alejandro.
Final en Majadahonda, triunfo del Rayo por 2-0 al Club Deportivo Tenerife B en un auténtico partidazo de los chicos de Jesús Arribas, con goles de Rubén Torres en el minuto 42 en un gran disparo desde la frontal del área que se estrellaba en la base del palo para colarse dentro de la portería de Moja Ramos. En el 67 doblaba la ventaja el cuadro majariego con un gran gol de Kevin Manzano, que encaraba portería, tumbaba al guardameta del cuadro tinerfeño y a la media vuelta se había dejado la pelota un poquito atrás, remataba a portería vacía. Como decíamos, 3 victorias consecutivas para el Rayo Majadahonda, un Rayo Majadahonda que se aupa a la sexta posición y que le mete mano a este Tenerife que llevaba mes y medio sin perder. De hecho, su última derrota fue precisamente ante el Getafe B hace ya, como decíamos, mes y medio, desde el 2 de noviembre. Así pues, gran partido del Rayo que se va al parón navideño con gran sabor de boca y esperando que en la segunda vuelta pueda acceder a esos puestos de playoff. Final del partido en el Cerro del Espino, Rayo Majadahonda 2, Club Deportivo Tenerife B 0.
Te damos tiempo para, Alejandro, tener a un protagonista de este gran partido del Rayo Majadahonda y de una gran victoria ante uno de los equipos fuertes del campeonato al que ha minimizado el Tenerife B. Se acaban los partidos. Enseguida resumiremos con Jaime Fresno y con Víctor Guillén las actuaciones de los dos filiales del Real Madrid y de la Castilla, pero les pido confirmación de esos finales. En Ceuta se acabó el encuentro ya, Jaime.
Tras 7 minutos de añadido, final derrota del Castilla, Ceuta 2, Castilla 1.
No te vayas, que enseguida resumimos en Alcoy, Víctor Guillén.
Pues así es, se ha acabado el partido en el Collao, empate a cero, resultado gafas al Collano, 0 Atlético de Madrid, B 0, le vale al filial colchonero para quedarse en zona de playoff.
No te vayas, que ahora nos cuentas cómo ha sido ese partido. Estamos en el Soto de Móstoles, Gustavo Voces, todavía continúa jugándose el Móstoles 2, Talavera 3.
Donde efectivamente concluyó el partido, nos fuimos hasta el minuto 8 de prolongación en la segunda parte con el resultado de Móstoles VJC 2, Talavera de la Reina 3.
De acuerdo, pues esperamos también protagonista de esa derrota que va a doler mucho porque el Móstoles logró igualar un 2-0, buscó el 3-2 y lo que llegó fue el 2-3 a favor del conjunto talaverano, que va a seguir en la parte alta de la tabla clasificatoria. Es uno de los equipos fuertes del campeonato y que la semana pasada perdía por 1-0, por 0-1 ante el conjunto del filial del Getafe. Van a sonar las señales horarias que indicarán que hemos llegado hasta las 2 de la tarde y que estaremos con todos vosotros en esta versión reducida de Madrid al tanto hasta las 3, con Rubén Otero y Fernando Arellano en la realización y técnica, con José María Bonilla en la producción y con José Luis Poblador, que es el que os ha saludado y os habla. Buscamos lo que ya ha sucedido. Hay que actualizar la jornada en el Grupo Séptimo de Tercera Federación y también en la Primera División Autonómica. Con Juan Fernández de Bobadilla y con Dani Martín, que han estado pendientes hoy desde la redacción de todo lo que ha ocurrido en el fútbol y en el deporte madrileño. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenos días. Feliz domingo, porque aquí estamos para actualizarles a todos nuestros madrileños y Madrid altanteristas todos los resultados que han pasado en el fútbol español en el fin de semana, especialmente lo que nos importa. El fútbol modesto, el que nos gusta, como el de Primera Federación, el Grupo 2, donde nos dejó ayer el Mérida 2, Fuenlabrada 1. Hemos tenido ahora ese empate a cero entre Alcoyano y Atlético de Madrid, y el Ceuta y el Real Madrid B. Y esta tarde tendremos a las 5:30 de la tarde el Alcorcón Ibiza. En Segunda Federación, en el Grupo Quinto, ya te hemos contado el Getafe B 0, Cacereño 0. Ayer tuvimos el Coria 1, Unión Adarve 0 y el Colonia Moscardó 1, Guadalajara 3. En los resultados de esta mañana tenemos Atlético Paso 2, Melilla 3, Móstoles 2, Talavera de la Reina 3, Conquense 4, Unión Sullaiza 1, Illescas 0, Real Madrid C 1, y los que ya te hemos contado del Navalcarnero 2, San Sebastián de los Reyes 0 y Rayo Majadahonda 2, Tenerife B 0. Y en Tercera Federación, en el grupo número 7, el que nos interesa, en la jornada 16, que se han disputado con los partidos del Leganés B1, Villaverde San Andrés 2, estos fueron ayer, Alcalá 1, Canillas 1, Tres Cantos 3, Parla 1, a el Álamo 1, Aravaca 0 y hoy hemos tenido el Torrejón 2, Alcorcón B2, Carabanchel 0, México 0, Cuc Villalba 2, Tribal Valderas 0 y Cala Pozuelo 2, Galapagar 2. Para esta tarde nos va a quedar a la 1 de la tarde, se está disputando de hecho ese encuentro en directo, va a empate a 0 al descanso entre el Rayo B y Las Rozas.
Estamos también muy pendientes de lo que ha ocurrido con grandes partidos en la Primera División Autonómica. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ha habido mucho fútbol y muchos goles en Autonómica. Empezamos en el Grupo 1. Ayer se jugó el Unión Adarve B 0, Pozuelo de Alarcón 1 y Colmenar Viejo 2, Coslada 1. Y en esta jornada de domingo se han jugado el San Fernando 1, Electrocor Las Rozas 1, Celtic Castilla 2, La Moraleja 1, Rayo Ciudad Alcobendas 1, Moratalá 0, a punto de terminar el San Agustín de Guadalés 3, Torrejón B 1, y empezó a las 9:30 el Daganzo 0, Sanse B 0. Por la tarde a las 6:30, Unión Zona Norte, Las Rozas B. En el Grupo 1 el líder sería el Colmenar Viejo con 31 puntitos, segundo el Pozuelo con 28. Y cambiamos de grupo, vámonos al 2. Ayer sábado, Navalcarnero B 0, Ciudad de Getafe 0. Hoy prontito por la mañana ha habido que madrugar, porque a las 9 jugaban el Fuenlabrada Promesas y el Racing Madrid City, han empatado a 0. La Unión Deportiva Usera y los Llévenes San Bruno también han empatado, pero a 1. Y también otro empate tenemos en el grupo 2 entre el Sitio de Aranjuez, Villaviciosa, Dodón a 0. Aquí ha habido goles en el Fortuna 4, Deportivo 100, Pozuelos 0. Móstoles Club de Fútbol e Inter de Valdemoro han empatado a 2. Parla Escuela y Siello han empatado a 1. Y Vicálvaro y Real Aranjuez han empatado a 1. Por la tarde a las 5 tenemos el Móstoles URJC B, Club Deportivo Campamento. En el grupo 2, líder el Racing Madrid City con 31 puntos, seguido del Real Aranjuez con 30.
Y enseguida actualizaremos también todo lo que ha ocurrido en el deporte profesional, pero 14 horas 3 minutos nos vamos con el primer protagonista de este Madrid al tanto reducido, que está en el Santos de la Parra de Getafe. Allí Javier Rodríguez habla con un protagonista del empate a cero que no va a empañar ni mucho menos la gran primera vuelta que está realizando el conjunto azulón. Javi, saludos de nuevo.
¿Qué tal, Pobla? Estamos con Lluís Tarrés, el guardameta de este Getafe B, el cantera azulona, después de un partido, yo creo que intenso, un 0-0, que creo que no hace justicia para lo que hemos visto dentro del campo. ¿Qué tal, Lluís? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues sí, un partido de muchas idas y vueltas, muchas contras por su parte. Ellos han salido a defender y aguantar el resultado y a buscar alguna contra. Y bueno, felicitar a mi equipo porque ha estado perfecto en lo defensivo y bueno, nos ha faltado el gol, pero seguimos, un puntito bueno y a seguir.
Bueno, un punto que además sirve para seguir en esa zona noble de la tabla clasificatoria frente a un Cacereño que es un rival de AUPA, ¿eh?
Total, el Cacereño sabemos que tenía un muy buen equipo, están muy bien preparados y al final pues este puntito bueno nos sirve para seguir arriba, seguimos en la misma posición, los seguimos teniendo a 3 puntos y bueno, ahora viene la segunda vuelta que es la, la importante, la difícil, y sabemos a lo que nos enfrentamos y bueno, con muchas ganas y preparados estamos.
Pues normalmente un narrador se pone en la tribuna para contar lo que pasa en el partido, y he tenido la posibilidad de verlo detrás de tu portería, sobre todo en la segunda parte. Te veo muy, muy, muy metido en el encuentro y muy atento a todo lo que pasa con tu defensa, ¿eh? No sé cómo estás viviendo este rol dentro del Getafe y sobre todo la oportunidad que has tenido hoy.
Total, al final el equipo que tenemos, sabemos que nos gusta dominar con el balón, tenerlo, atacar, y nos llegan normalmente pocas veces, ¿no? Y al final, si no estás metido en esas dos, tres veces que te llegan por partido, pues te meten un gol y ya sabemos lo difícil que es esta categoría, ¿no? Y al final me gusta tenerlos a todos metidos, que no se relajen, felicitarles, apoyarlos, y bueno, al final, pues mira, da sus frutos, portería cero, y bueno, nos ha faltado el gol, pero seguimos.
Bueno, ¿qué le pides a este 2025 que va a empezar a este filial azulón, que yo creo que el objetivo está claro, ¿no?
Pues pido mucha salud, primero de todo, que todos los lesionados vuelvan, que estemos fuertes, que seamos un grupo perfecto, como somos, y nada, pues victorias, ganar, apoyo de la afición, y espero que acabe la temporada con una feliz celebración y que la gente de Getafe esté contenta con nosotros.
Portero, enhorabuena por esa portería cero y que felices fiestas y sobre todo por esos deseos del 2025.
Igualmente, un abrazo a todos.
Las palabras de Lluís Tarrés, el guardameta del Getafe B, después del empate a cero en casa frente al cacereño.
Enseguida volvemos, Javi, hasta el Santos de la Parra, porque creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar a más protagonistas. Despido conexiones con Ceuta y con Alcoy. No pudimos acabar con alguna victoria de filiales en la última jornada del año. Comenzamos resumiendo lo que ha ocurrido en el Collao con el mejor madrileño del grupo segundo de la Primera Federación. Lo ha intentado Víctor, buen tono, como el que nos está mostrando la Leti B a lo largo de todo el campeonato, pero no ha podido conseguir la victoria para cerrar el año.
La verdad es que sí, empezó un poquito timorato el Atlético de Madrid, el equipo de Fernando Torres en el primer cuarto de hora, llevaba la iniciativa el Alcoyano, pero poco a poco fue creciendo en el partido. Ha sido un encuentro muy igualado, de muchísima intensidad, también esa intensidad ha provocado imprecisiones en ambos conjuntos, y la verdad es que no hemos tenido un gran número de ocasiones por ninguno de los dos bandos. Las mejores llegaban en la primera mitad. El Alcoyano estuvo a punto de hacer un tanto que salvaba Iturbe con una mano milagrosa, un testarazo de un Dabarrena. La mejor del filial rojiblanco la tenía en el minuto 43 con un balón de Diallo sobre el área pequeña, que era rematado por Rayán, y la sacaba en la línea de gol Javi Antón para evitar el primero del Atlético de Madrid B al filo del descanso. La segunda parte se abrió un poquito más el partido, os comentaba anteriormente ese latigazo de Ale García o el remate de Adrián Niño desde fuera del área en el minuto 87 como lo más destacado en ataque del conjunto de Fernando Torres. En ambas se encontró con Jaume Valens, el guardameta, el cancerbero del Alcoyano, que evitaba los goles del filial rojiblanco, pero este empate le vale al Atlético de Madrid B para quedarse en zona de playoff, cuarto clasificado, 26 puntos, y es uno de los mejores visitantes, el cuarto mejor visitante del campeonato. En un torneo tan igualado como este grupo segundo de la Primera Federación, esto habla muy bien del equipo de Fernando Torres, que ha sido muy competitivo a lo largo de estas 18 jornadas, y sin lugar a dudas, si sigue en esta línea, va a ser un candidato a pelear al playoff de aquí a final de temporada. Así que un empate que, después de caer contra el Sevilla Atlético, quizás no es un sobresaliente, pero sí puede ser considerado un notable, porque el Collao siempre es un campo muy complejo, muy complicado de jugar, y vuelve a sumar lejos del Cerro del Espino. Empate a cero para cerrar el año 2024 en zona de playoff para el equipo de Fernando Torres.
Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad. Hasta
compañero,
luego.
Hasta luego, Víctor. Nos vamos hasta Ceuta para cerrar el 2-1 del Ceuta ante el conjunto del Castilla, y con una segunda parte llena de infortunio, según nos avanzaba Jaime Fresno, para el filial del Real Madrid. Jaime, ¿qué resumen haces de ese 2-1 que, bueno, deja un poco bluff a los chavales de Raúl y al propio entrenador, ¿no?
Pues sí, pues al final podemos decir que ha sido una cuestión de pegada. Las ocasiones de Víctor Muñoz en la primera parte, hasta tres situaciones de cara a cara con el portero Pedro López no convertidas. Y en la segunda parte es cuando han llegado los goles. El primero, una auténtica desgracia, puesto que se produce con una cesión de Chema Andrés hacia atrás, buscando la posición de central de Mario Rivas. Intercepta la jugada J, el jugador del Ceuta, y deja para que fusile a placer Rodri Ríos, el delantero ceutí, la portería defendida por Fran González. Y no solo eso, rema el Castilla para buscar el empate, lo consigue en un clarísimo penalti cometido precisamente por el goleador del Ceuta sobre Antonio David, una trabilla dentro del área muy clara, aunque también ha habido polémica porque el Ceuta reclama una mano de Chema Andrés en la génesis de la jugada dentro del área, que hubiera anulado pues la acción si hubiéramos tenido VAR. Gonzalo García transforma desde los 11 metros el penalti, pero en el saque de centro contra del Ceuta, acción muy rápida, y Sofian, el delantero francés, hace el 2-1 que deja con la miel en los labios al Real Madrid Castilla. Después lo ha intentado con todo el equipo de Raúl. Una jugada de Gonzalo García con remate prácticamente a quemarropa que saca el portero del Ceuta. Hubiera sido el 1-2 provisional, pero el balón no ha querido entrar en la matinal de hoy en el Alfonso Murube para el conjunto de Raúl González, que se va de vacío desde la ciudad autónoma. Así pues, Ceuta 2, Castilla 1, se viene con 0 puntos el cuadro castillista.
Ganó el que metió los goles. Gracias, Jaime. ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos! ¡Un fuerte abrazo!
Un fuerte abrazo. Estamos de nuevo en el Santos de la Parra para escuchar a otro protagonista, que está con Javier Rodríguez. Javi, estamos contigo. Adelante.
Otro protagonista de este Getafe B, que hoy ha conseguido el empate frente al alcacereño, Alberto Risco, que además regresaba de lesión. ¿Qué tal, Risco? Buenas.
Buenas, ¿qué tal? Bueno, mejor, poco a poco, ahora a coger minutos y seguir trabajando.
Una reaparición deseada, además con minutos para este encuentro en un partido que ha tenido 0-0, pero que ha podido acabar perfectamente 2-2, porque ha sido un correcalles tremendo y un gran partido de fútbol.
Sí, bueno, sabíamos que ellos eran un equipo muy bien trabajado, muy físico, se han replegado muy bien. Bueno, han provocado cosas, nosotros creo que hemos tenido bastante más. Ellos es verdad que se han cerrado muy bien, no nos dejaban espacios, pero bueno, hemos trabajado, hemos dado todo y ya pensando a la vuelta a las vacaciones para ponernos líderes lo antes posible.
¿Qué tiene el Santos de la Parra? Que de momento, en estos primeros meses de competición, solo el Guadalajara, si no me equivoco, y hoy el cacereño han conseguido rascar un punto de este feudo.
Bueno, yo creo que es un campo muy bueno donde nos defendemos muy bien, el público también ayuda mucho porque, bueno, en los momentos finales nos alienta y nos da ese puntito más, ¿no?, que nos hace falta en los minutos finales. Pero bueno, yo creo que aún así resultados que han sido complicados, pero que nos podríamos haber llevado perfectamente.
Oye, cuéntame, ¿cómo es la vida de un juvenil que da el salto a un filial tan importante como el del Getafe?
Bueno, es verdad que el año pasado fui de menos a más, acabando, bueno, pues logrando un sueño, como has dicho, debutar en Primera División. Pero bueno, eso es todo trabajo y, bueno, al fin y al cabo, tú luchas para eso, ¿no?, para conseguir los objetivos que te marcas y, bueno, pues por suerte se dieron. Pero bueno, lo difícil es poder mantenerse ahí arriba, así que a intentar trabajar lo máximo posible para seguir arriba.
Entiendo que uno de los objetivos del 2025 será conseguir ese ansiado de ascenso para el club azulón. ¿Qué le pides al 2025 desde tu juventud?
Bueno, pues justamente eso que tú has dicho, ¿no?, poder ascender a esa primera ref. El año pasado, bueno, yo era juvenil, pero ya nos quedamos a un pasito y creo que nos lo merecimos, y este año ya tiene que ser el año. O sea, vamos todos a por ello.
Bueno, Risco, te deseo una pronta mejora, sobre todo teniendo en cuenta que sigues ahí lastrado, pero nos alegramos mucho desde Onda Madrid de verte de nuevo en los terrenos del juego.
Muchísimas gracias, igualmente.
Las palabras de Alberto Risco, el jugador del Getafe B, que termina este encuentro después del empate a cero frente al cacereño, un punto que le sirve al Getafe B para seguir en la zona noble de la tabla clasificatoria.
Enseguida estaremos con más protagonistas de los partidos que comenzaban a las 12 del mediodía y que acaban de finalizar. Actualizamos más fútbol profesional, también clasificaciones de las categorías que nos ocupan habitualmente en Madrid al Tanto, que no es el último de la temporada, por cierto, ¿eh? Estaremos aquí con todos vosotros acompañándoos toda la mañana del día 29, del próximo domingo, ¿eh? Tendremos baloncesto y muchas sorpresas y protagonistas. Así que espero que estéis con nosotros también en ese día sin fútbol.
Por supuesto que sí lo harán nuestros oyentes, porque son los mejores. Pobla, yo desde luego que ese día no estaré.
Los oyentes sí, pero tú no.
Mira, te tengo que dar buenas noticias, porque va perdiendo. Venga. El Valencia contra el Alavés.
Porque, hombre.
Y la buena noticia es que ha marcado Carlos Martín, un madrileño.
Ah, pues mira.
Ex del Atleti B, se adelanta el.
Pues me alegro el doble.
De Vitoria, 0-1 a los 7 minutos de partido, y teníamos un partido todavía en juego en Tercera Federación, en el grupo 7. Se adelantaba hace 4 minutos el Rayo Vallecano B con gol de Etienne Eto'o, pues lo acaba de empatar Las Rozas en el 51, Rayo Vallecano B 1, Las Rozas 1. En Primera División te estábamos contando ese Valencia 0 a la vez 1. Ayer tuvimos dos partidos de los madrileños. Getafe 0, Mallorca 1. Lo marcó Kyle Lanin de penalti a los 53 minutos. Un partido, la verdad, que flojo de los de Bordalás. Se le atragantó un equipo que está en puestos europeos. Y el partidazo que todavía muchos rojiblancos siguen prácticamente de resaca emocional y espiritual, porque el Atlético de Madrid, después de 18 años sin hacerlo, logró vencer al Barça en Barcelona. 1-2, remontando, se adelantaba el Barça con gol de Pedri. A los 30 minutos lo empataba Rodrigo de Paul a los 60 de partido. Y en el 90+6, la hora Simeone, podemos llamarle ya, porque son muchísimos partidos los que esta temporada el Atlético de Madrid ha ganado en estos minutos. Pues otra vez, igual que el día de Getafe, que Molina le daba el pase a Sorloth, pues ayer igual se repetía la historia, 6 puntos.
Si me dejas meter una cuñita,
no,
así
por Dios, es tu programa.
Sobre el partido, me alegro mucho por Sorloth, no tanto por los que rajaron de Sorloth, que han sido unos cuantos.
Sí.
Y, pues mira, igual que hacemos alabando a Courtois cuando gana partidos, ligas, campeonatos y tal, en el caso del Real Madrid, ayer el partido lo ganó Oblak. Y creo que hay que darle el mérito que tuvo el portero del Atlético de Madrid, que evitó, yo diría, que una goleada del FC Barcelona, ¿eh?
Sí, tuvo 3-4 paradas muy buenas,
sea, saco,
que eran saco ocasiones claras de
4 goles en la segunda parte y 2 en la primera, eran paradas eran paradas de gol,
sí,
efectivamente.
Sí, sí. Paradas valor-gol. Sí, sí.
O sea, que el gol de la victoria lo marcó Sorloth, pero para mí el partido lo ganó Oblak, ¿eh?
Claro, ese gol vale porque Oblak salva al equipo antes.
Es que yo siempre lo digo, la posición más injusta en el mundo del fútbol es la del portero, porque cuando la cagas están para darte el primero, claro. Pero cuando la haces bien, si tu equipo ha ganado, pues bueno, la suerte será del goleador.
Demostró otra vez Oblak que es un grandísimo portero y que para mí está entre los 3 mejores de Europa sin discusión.
Sin ningún tipo de duda. Bueno, y para hoy, en el menú de los madrileños en Primera División, tenemos el Real Madrid-Sevilla a las 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu. Carlo Ancelotti que no va a contar ni con Carvajal, ni con Militao, ni con Álava, ni Vinicius sancionado. Esos 3 jugadores que mencionábamos al principio están lesionados. Va a tener que formar con Rodrigo y con Kylian Mbappé. Por cierto, Carlo Ancelotti que le pedía a 2025 y a Papá Noel sobre todo que no le den más palos el año que viene en las críticas. O sea, que no le, que le critiquen menos y que le vaya igual de bien que este año con tanto título del Real Madrid. A las 6:30 Leganés Villarreal y cierra la jornada, que hoy acaba en domingo, a las 9:00 el Betis Rayo Vallecano. También te vamos a actualizar la clasificación en Primera Federación. El líder, el Antequera, que empató esta jornada, es líder con 33 puntos. Segundo, el Betis B con 30 puntos. Tercero, el Real Murcia. Cuarto, Atleti B. Y quinto, el Ceuta. Encontramos ya a los madrileños en la 12ª posición, el Fuenlabrada, que ayer perdió con 22 puntos. El Alcorcón fuera de descenso con 20 puntos. Y ya dentro de él está el Real Madrid Castilla con 19 puntos. En Segunda Federación vamos a actualizarte la clasificación de ese grupo quinto que lidera el Guadalajara, 6 puntos por encima del Getafe.
Que acaba el año el Deportivo Guadalajara de forma brutal, ¿eh? Sí. Ganó ayer en el Román Valero y es un líder que se ha ido destacando claramente con relación a los otros equipos que están haciendo buena temporada, como el Geta, pero que están empatando más, por ejemplo, que el Deportivo.
Y que es el equipo más goleador y menos goleado. 36 goles a favor, 8 en contra. Es una auténtica pasada lo del conjunto que juega en el Pedro Escartín. Y nada, te decía, primero Guadalajara, 6 puntos por debajo el Getafe B. Tercero, Talavera. Cuarto, el Tenerife B. Y quinto, el Cacereño. Sexto, pegadito a esa zona, está el Rayo Majadahonda. Octavo, el Colonia Moscardó, que se ha desinflado un poco en las últimas semanas. Décimo, Unión Adarve. Décimo primero, Navalcarnero. En puestos de descenso, Real Madrid C, San Sebastián de los Reyes y el Club Deportivo Móstoles. Y en Tercera Federación solo tenemos ese partido en juego que va a los 60 minutos, es decir, cuando quedan 30, 1-1 entre Rayo B y Las Rozas, y una clasificación que nos deja al Alcalá líder con 9 puntos por encima del Tribal Valderas. Tercero es el Galapagar, Cuc Villalba cuarto y quinto el Rayo B con este empate a 1. En descenso, Canillas Parla y el Club Deportivo El Álamo.
Es curioso porque ayer el Alcalá protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada al empatar a 1 ante el Canillas, pero con la derrota del Tribal ante el Cuc Villalba lo que ha hecho es sumar un punto más de distancia con relación al segundo en la tabla clasificatoria. Un Alcalá que acaba como campeonísimo de invierno en el grupo séptimo de Tercera Federación. También es la última jornada, hoy, en Primera División Autonómica. ¿Qué destacarías de las tablas clasificatorias, Dani?
Bueno, antes de comentarte las tablas, tengo que añadir que faltaba un resultado por confirmar, la victoria del Juventud Sanse 3-1 ante el Robledo. Y en el Grupo 1, ese partido que está en juego entre el Daganzo y el Sanse B, se ha adelantado el Sanse B, gana 0-1, gol de Adri Braojos. En ese Grupo 1, el líder es el Colmenar Viejo con 31 puntos. A 3 está el Pozuelo de Alarcón, pero está muy apretado porque el tercero es el Rayo Ciudad Alcobendas a un puntito del Pozuelo, Las Rozas B es cuarto con 26 y el Laganzo quinto, a falta de que termine su partido, con 25 puntos. Por abajo las cosas para el Electrogol Las Rozas marchan muy mal porque es colista con 6 puntos, un puesto por encima está la Moraleja con 8, el Celtic Castilla es decimosexto con 11 puntitos y decimoquinto el equipo que marca el descenso, el Torrejón B, con 12-2 de la salvación que la marca el Moratalaz. Eso en el Grupo 1. En el Grupo 2, el líder es el Racing Madrid City, que tiene 31 puntos y está igual muy apretado, seguido muy de cerca por el Real Aranjuez, que es segundo con 30 puntitos. A partir de aquí ya hay más distancia, 7 puntitos con el tercero, que es el Inter de Valdemoro. Vicálvaro es cuarto con 22 y Siello quinto con 21. Por abajo, los Yemenes San Bruno logró salir de puestos de descenso, es decimocuarto con 15 puntos. Decimoquinto, el Móstoles URJCB con 14 puntos, los mismos que el Sitio de Aranjuez, que es decimosexto. Decimoséptimo es el Deportivo 100 Pozuelos con 13 y el Móstoles Club de Fútbol colista con 9 puntos.
Vale, pues en primera ya os lo han contado, sigue palmando por la mínima y es noticia el Valencia, 0-1 porque el Deportivo Alavés ha tenido oportunidad de ampliar más la distancia en el marcador. Me decías, Dani, que veías muy chupado al Pipo Baraja, ¿no?
Es que se ha afeitado y parece, tiene cara de como si fuese un niño, si claro, ha perdido
más
años.
Más delgadito, sin barba y los kilos que te quitas siendo el entrenador del Valencia.
La tensión que debe estar pasando esta temporada Baraja, vamos, no la quiero, vamos, ni en pintura.
No está pagado y además no le echan porque no quiere pagarle Peter Lin.
Es que en Valencia las cosas funcionan como...
Qué tío simpático Peter Lin.
Como funcionan.
Eso es una suerte para el entrenador. Joder, a muchos entrenadores les gustaría tener a Peter Lin en...
tener el equipo colista, ¿no? Y que no te quieran echar, pues oye.
Claro, y todo por no pagarte.
Claro,
sí, pero no creo que Baraja, con lo que quiera el Valencia haya sido para el Valencia, quiera verse como el entrenador que ha descendido al club Che a segunda división.
Pues va camino de ello, lo que pasa es que le ha dicho que él no se va ni con la Guardia Civil allí. O sea, allí él se irá cuando le paguen y ya está, no hay otra historia.
Como dicen por allí, Lim go home.
¿Qué me estás enseñando?
Es decir, que si el Lim se vaya a su casa.
El 11 del Real Madrid.
Venga, dale.
Venga, vamos a darle, porque juega con Courtois en portería, defensa para Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger y Camavinga. En el medio de campo, Valverde, Ceballos y Bellingham. Y arriba, Brahim Díaz, Rodrigo y Kylian Mbappé.
Pues ese es el 11 que alinea Carlo Ancelotti ante el Sevilla a partir de las 4:15 en el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos para cerrar ya líneas con el Santos de la Parra de Getafe y el último protagonista que está con Javi Rodríguez. Adelante, Javi.
Pues mira, estamos con el míster del técnico rival, Julio Cobos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, un empate a cero aquí yo creo que es un buen resultado frente a un Getafe B, creo que aguerrido, que todo el mundo sabe, creo que solo Guadalajara y vosotros habéis conseguido sacar puntos de este Santos de la Parra.
Sí, es un equipo que cuenta en sus filas con jugadores muy desequilibrantes, jugadores que están muchos de ellos participando en Primera División o entrenando con ellos, y eso creo que le da un plus. Como bien dices, aquí creo que nadie ha sido capaz de dejar la portería cero, y dejar la portería cero ante un equipo que hace tantísimas ocasiones todos los partidos siempre es bueno, ¿no? Creo que hemos planteado un partido donde no le dejábamos mucho espacio a nuestras espaldas para correr, porque ahí son realmente peligrosos, y después, bueno, intentar aprovechar nosotros esos espacios, ¿no? Ya la primera jugada del partido ha sido una ocasión muy clara por nuestra parte, hemos sido capaces de aprovechar esos espacios, lástima de no haber tenido más ese acierto, pero bueno, cuando te exiges tanto defensivamente, al final te falta un poco de oxígeno y quizás lo pagas en el aspecto ofensivo, ¿no?
Todo esto en un mes de ensueño para el cacereño, enfrentándose en la Copa del Rey al Atlético de Madrid y terminando el año este 2024 en puestos de playoff de ascenso.
Sí, ha sido un mes muy bonito para nosotros, para nuestros aficionados sobre todo, ¿no? El equipo creo que está mostrando una cara muy buena, donde el aficionado sabe que siempre va a competir, independientemente del resultado. Somos un equipo que no damos un balón por perdido y que los jugadores no le puedes recriminar nada porque se lo dejan todo en el terreno de juego. Y si a eso unimos, bueno, pues que en Copa del Rey volvemos a traer un equipo de primera división como el Atlético de Madrid, y durante 85 minutos lo tuvimos contra las cuerdas, pues la verdad es que es para estar contento.
Déjeme que le haga la última, precisamente hablando del Atlético de Madrid, líder de la competición, más o menos les hizo a ustedes lo mismo que le hizo ayer al FC Barcelona, ¿no? Pegarle la vacuna justo al final del partido.
Sí, el Atlético de Madrid yo me he enfrentado a muchos equipos de primera división en Copa del Rey y he tenido la fortuna de enfrentarme al Madrid, al Barcelona. El Atlético de Madrid creo que ha sido el equipo que más dificultades nos ha puesto y que se tomó la Copa con más seriedad. No quiero decir que vino a por nosotros, vino a llevarse la victoria y lo disfrutamos mucho durante todo el partido. Pasa que cuando lo tienes tan cerca y lo ves que puede ser, ¿no?, algo soñado, bueno, pues te da más rabia, pero bueno, disfrutamos muchísimo de ese partido y eso es bueno para nosotros.
O sea, que no le sorprende que sea el líder de la primera
división. No, ni mucho menos. Creo que es un equipo, por supuesto, que está muy bien trabajado, con uno de los mejores entrenadores del mundo, y después que cuenta en sus filas con muy buenos jugadores. Y ahora mismo están en un momento dulce, no, creo que he visto por ahí que son 10 partidos, 12 partidos sin... O sea, ganando, que no es fácil, y ellos lo han conseguido, ¿no? Entonces, bueno, yo me alegro también porque eso anima también a la Liga, ¿no?
Mister, muchas gracias por atendernos y feliz regreso y sobre todo felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas.
Las palabras de Julio Cobos, mister del cacereño, después de este empate a cero aquí en el Santos de la Parra frente al Getafe B, en un encuentro muy disputado que ha terminado con el reparto de puntos entre dos equipos que son candidatos al ascenso hacia la Primera Federación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El mundo ha cambiado y los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval también. Nace mi Saunier Duval Connect. Gracias a la conectividad de nuestras calderas podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto incluso antes de que usted se dé cuenta. Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
Estamos en Navalcarnero con protagonistas de la victoria del Naval por 2-0 ante el Sanse, que es la única pena que haya sido ante otro equipo de la Comunidad de Madrid. ¿Se ha movido el marcador en la fundación del Rayo Vallecano?
Así es, Pobla, el 2-1 a favor de los vallecanos, que se vuelven a poner por delante cuando van a quedar 20 minutos más. Lo que añade el colegiado Rayo Vallecano B2, Las Rozas 1.
Estamos en el campo del Naval con Antonio Fuentes. Antonio, adelante.
Continuamos aquí en el Mariano González. La cara alegre de la jornada, como es lógico, es la del Club Deportivo Artístico Navalcarnero y la de un Roberto, el hombre que ha conseguido el segundo tanto, que ha hecho estallar la alegría en la parroquia del Mariano González. ¿Cómo lo necesitaba este triunfo después de dos meses, Roberto?
Sí, hola, buenas, ¿qué tal?
Pues sí, la verdad es que lo necesitábamos mucho, llevamos mucho tiempo sin ganar y la verdad es que es una alegría conseguir esta victoria después de varias semanas y creo que es una forma muy bonita de irnos a Navidad, a descansar unos días y volver con más fuerza que nunca.
Roberto, tu gol ha llegado cuando más apretaba el Sanse, ¿eh? Lo habéis pasado bien y hoy habéis defendido con uñas y dientes.
Sí, la verdad es que el gol ha sido importante para dar un poquito de aire al equipo, ya que estaban ellos apretando y nosotros pues, defendiendo con pura alma y la verdad es que hemos podido aguantar con ese 2-0 y llevarnos los 3 puntos.
Casi 2 meses, tú lo has dicho, sin ganar, el equipo acusaba la presión, yo creo que psicológicamente, ¿no? Porque el equipo jugaba bien, hacía buenos partidos, con excepciones, pero no terminaban, recordemos partidos como el del Moscardó, el del Melilla, al final, a última hora, llegaban las decepciones con los empates. Hoy, pues, se ha podido superar todo eso, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo creo que... Lo que nos ha perjudicado bastante en esas jornadas que tú comentas de no ganar, ¿verdad? Los pequeños detalles. Y sí es verdad que llegábamos a esos minutos pues, ganando muchos partidos y al final se nos escapaban por detalles que he comentado. Pero bueno, y muy contentos por llevarnos esa victoria.
Terminar la primera vuelta con 21 puntitos en esa zona templada de la tabla clasificatoria, pero sin despistarse de los puestos de abajo.
No, obviamente, al final están ahí apretando. Pero bueno, estos 3 puntos creo que nos dan mucha vida.
Roberto es un genuino producto de la cantera. Jugó en el filial del conjunto navalcarnero con el que ascendió la pasada temporada y la directiva, muy merecidamente, confió en él para quedarse en el primer equipo. Me imagino que estás aprovechando la oportunidad y aprendiendo mucho, ¿no?
Sí, aprendiendo. Al final es un salto muy grande, pero creo que estoy esforzándome mucho cada día los entrenamientos y aprovechando cada minuto.
¿Cuál es la clave para salir día a día? ¿Cómo se sale?
Pues al final la clave es tener muchas ganas y que, no dejar que pasen los días, que el míster lo comenta mucho y esforzarse al máximo.
Pues mira, enhorabuena y a disfrutar de la Navidad.
Muchas gracias, feliz Navidad a todos.
Las palabras de Roberto, del autor del segundo tanto navalcarnereño, de ese 2-0 que llegaba en el minuto 72 de partido y que daban los 3 puntos al equipo de Guillermo Fernández. Enseguida volvemos con un protagonista del conjunto sansero.
Enseguida volveremos a Navalcarnero, pero vamos a estar también en los próximos segundos en el Soto de Móstoles. Qué desgracia para el Móstoles, perdía por 2-0, logró empatar a 2 y cuando se lanzaba a por el tercero y a por la victoria, llegó el tercero del Talavera, que lógicamente vuelve a ser un trastazo para los hombres de Mitchell y para el míster madrileño. Estamos en el Soto de Móstoles con un protagonista que no va a estar muy feliz en el micrófono de Madrid al Tanto, y de Gustavo Voces. Gustavo, adelante.
Pues estamos con Lucas Ricoy, delantero del Móstoles URJC, tras la derrota tan agridulce ante el Talavera de la Reina, en un partido que habéis tenido vuestras opciones, ¿no?
Sí, bueno, al final hemos luchado hasta el final y no ha podido ser, pero seguiremos trabajando para darle la vuelta a la situación.
Ha sido un partido muy extraño, parecía que al principio el Talavera con muy poco os dominaba muy bien y un error para anotar el primer tanto, luego el tanto de penalti, demasiada renta para tan poco dominio, ¿no?
Sí, dos errores que te condenan y al final sí que es verdad que hemos estado muy desorganizados, sobre todo en los primeros minutos, y en esta categoría si fallas te machacan, es lo que hay.
Llevabas mucho tiempo fuera de los terrenos de juego, te recuperabas ya de la lesión de rodilla. Primero, ¿cómo estás? Y enhorabuena por tu golazo, el 1-2.
Muchas gracias. Sí, bueno, me sentía súper bien desde hace ya un par de semanas. El míster quería contar conmigo y no teníamos planeado hasta enero para jugar, pero se ha dado la ocasión. El míster ha querido contar conmigo y yo pues me dejo todo en el campo siempre.
Luego llegaba, tras tu 1-2, llegaba el tanto del empate casi a renglón seguido, obra de Víctor. Menudo varapalo, ¿no? Ese 2-3 casi en el tramo final del encuentro.
Sí, no es la primera vez que nos pasa, por desgracia, en esta temporada. Tenemos que corregir esos últimos momentos de no bajar la intensidad porque es lo que nos está penalizando en esta temporada.
Y ya para finalizar, ¿qué mensaje de esperanza le mandarías ahora, aprovechando las festividades navideñas, le mandarías a la afición del Móstoles?
Bueno, que no bajen los brazos, que nosotros no lo vamos a hacer, vamos a seguir trabajando para intentar darle la vuelta a la situación, que descansen, que disfruten de sus familias y de las fiestas.
Bueno, pues enhorabuena por regresar felizmente a los terrenos de juego, enhorabuena por tu gol y mucha suerte de cara al 2025.
Muchas gracias.
Ahí quedaban las palabras de Lucas Ricoy, delantero centro del Móstoles URJC, cedido por el Burgos, que regresaba hoy a los terrenos de juego y que anotaba ese 1-2 que le permitía albergar esperanzas al conjunto dirigido por Michel Carrilero, que igualaba seis minutos después con un tanto de Víctor. Pero luego, en las postrimillas del encuentro, el Talavera de la Reina tuvo acierto en la finalización en una jugada embarullada dentro del área defendida por Brea, y Saya Navarro conseguía hacer ese 2-3 definitivo con el que el conjunto talaverano se hacía con los puntos en litigio. La próxima jornada, la vuelta del 2025, el Móstoles se medirá al cacereño, mientras que el Talavera de la Reina visitará otro conjunto madrileño, a la Moscardó. Ponemos aquí el punto y final en el Soto de Móstoles, a este Móstoles URJC 2, Talavera de la Reina 3, deseándoos a todos una muy feliz Navidad.
Igualmente para ti, Gustavo, y para los protagonistas de ese partido. Volvemos de nuevo, creo que en esta ocasión el protagonista no va a estar nada feliz, a el Mariano González de Navalcarnero, también protagonista, lógicamente, del equipo madrileño, que ha caído derrotado por 2-0 en ese partido y que tuvo opciones de meterse en él con 1-0, pero al final el Naval anotó el segundo cuando mejor estaba jugando el conjunto de Sanlúcar. Estamos con Antonio Fuentes de nuevo. Antonio, adelante.
Seguimos en el Mariano González, como decíamos, ahora con un protagonista del Sanse, como es lógico, la cara amarga de la mañana. El que no haya visto el partido, ha visto un 2-0 y ha dicho, pues claro, ha ganado Navalcarnero, y claramente, pero lo que es el fútbol, yo no lo he visto así, mister.
Bueno, ha ganado el Navalcarnero porque ha tenido acierto y nosotros no, ¿no? Pero dentro de ese acierto nosotros hemos hecho alguna cosa mal para que aparezca, ¿no? Hemos sido un equipo que es sin mucha profundidad, porque además los inicios de partido siempre los equipos están frescos y es más difícil superar, pero hemos tenido el control desde el inicio. Solo apareció ese cabezazo ahí de Ari, que era una muy buena opción, pero nos costaba profundizar, pero teníamos el control, ¿no? Y en la primera acción, que tenemos una pérdida por dentro, llega la tarjeta de Iago, nos sacan la falta, una desatención en el área, y en el primer tiro a gol de fuera del área de David, hacemos el 1-0, y a partir de ahí hasta el descanso no estamos bien. Ahí no estamos bien. Ahí aparecen las dudas, aparece ese equipo que no tiene confianza, que le aparecen los fantasmas, y eso no me ha gustado. Tenemos que seguir fiables en lo que hacemos y no ha sido así. Segunda parte, sí que es verdad que hemos cambiado un poco el dibujo, la estructura, lo hemos hecho más dudar por fuera a ellos, e incluso para que tuvieran más gente a la espalda de Ortolá y de Cruz, que sabemos que les cuesta un poco más volver. Y a partir de ahí ya le hemos generado situaciones muy claras, donde hemos visto un equipo valiente, sin miedos, sacando cada uno lo que tiene dentro, que es mucho, porque somos un equipo que tiene muchas cosas buenas, y ahí hemos sido merecedores no solo de empatar, sino de ponernos por delante, ¿no? Llega ese segundo gol, que es una de las cosas que habíamos hablado. Tenemos que insistir en esto, y si empatamos en el 80, en el 85 podemos ganar, o en el 90. Y no ha sido así. Ha venido esa falta, una falta que no tenemos que hacer ahí, porque estamos bien organizados para defender ese balón, y nos hacen el segundo gol. Y ahí sí se ha acabado, ahí sí se ha acabado. Y creo que, aunque hemos tenido alguna, pero el resultado ya era un poco más largo.
Mister, puede ser en su caso, en su equipo, pero también en el Navalcarnero, que llegaba con muchas dudas también en cuanto a resultados, que esos nervios se hayan visto en el partido, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros creo que tenemos ese potencial que hemos demostrado ahí en la segunda parte, que tenemos que seguir demostrándolo. Pero ¿qué pasa? Que somos el equipo más goleado de la categoría. Hoy nos han tirado dos tiros a gol y nos han hecho dos goles. El domingo pasado nos tiraron dos veces un gol. Si no gestionamos eso y si no arreglamos eso, pues tenemos un problema.
O sea, las vacaciones navideñas servirán para resetear un poco y para que usted intente dar con la tecla.
debe. Ya tengo un conocimiento. Nos dimos estas 3 semanas para eso, para conocer yo un poco mejor y hacer un análisis más exacto de lo que hay. Y ahora, pues, a seguir, porque la segunda vuelta va a ser dura.
Pues gracias por su sinceridad y su franqueza. Le deseo mucha suerte, mister.
Muchas gracias. Feliz fiesta.
Las palabras de Manuel Sanlúcar, del técnico del conjunto sansero, que hoy se marcha derrotado con ese 2-0. Ha habido que hacerle pocas preguntas. Lo tenía muy claro y nos ha hecho el resumen perfecto del partido. Se van con una derrota que le sigue manteniendo un puesto de descenso en este grupo quinto de la Segunda Federación. Esto fue todo. Desde el Mariano González, se acabó el fútbol en directo. Que tengan muy buena tarde del domingo y ya nos oímos la próxima semana.
Navidad también para ti, Antonio, y para todos los protagonistas del partido. Solo nos falta pasar por el Cerro del Espino para escuchar a un protagonista de la gran victoria del Majadahonda por 2-0 ante el conjunto del Tenerife B. Pero repasamos también lo que ya ha ocurrido en la actualidad polideportiva y lo que está por suceder, que es lo que habitualmente tiene siempre en su poder Dani Martín.
Efectivamente, Paula, vamos con ello, porque esta tarde lo que está por pasar es que el Real Madrid de baloncesto visita al Valencia Basket. Es un partido complicado porque el Valencia es el líder, 9 victorias y 2 derrotas, pero hay que poner el cierre a una semana perfecta, porque el Real Madrid ha recuperado el pulso en Euroliga con 2 victorias consecutivas.
¿Te acuerdas lo que dijiste cuando jugó el Madrid contra Unicaja?
No.
Que era líder, que no... Y yo te dije, gana el Madrid.
Pues es que esta semana en Euroliga ha pasado
pues
lo mismo. Es que ha pasado lo mismo.
Gana el Madrid.
Pues esperemos que gane el Madrid, y en Euroliga ganó también al líder, al París y al Mónaco, que claro, es segundo.
Le gusta ganar a líderes. Sí, luego ya es otra historia.
Los partidos grandes.
Es una cosa de locos, pero es así.
Así que bueno, esperemos que ese partido de hoy en Valencia pues termine igual con una nueva victoria, que por cierto empatarían a 9 victorias. Y 3 derrotas en caso de que esto pasase. Y vamos a escuchar a Chus Mateo.
Ojalá mantengamos el nivel que hemos mostrado, sobre todo la última semana, como bien dices, ¿no? Los 3 últimos partidos hemos estado a buen nivel, hemos jugado bien y hemos ganado, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más importante. Valencia se está mostrando intratable, están anotando muchísimos puntos, están siendo muy, muy eficaces en su ataque, pero defensivamente también es un equipo muy sólido. Va a ser difícil ganar allí, en Valencia, pero nos vamos a ver, somos capaces de hacer una semana redonda. En nuestra cabeza está, venimos jugando contra líderes últimamente, en las últimas semanas. Hemos jugado contra Unicaja cuando iba líder, hemos jugado contra París cuando iba líder, hemos jugado contra Mónaco cuando iba líder, ahora jugamos contra Valencia que va líder. Creo que vamos afinando ciertas cosas y ojalá que mantengamos el nivel que estamos teniendo, como digo, esta última semana. Muchas cosas, pero sin secretos, ¿no? La defensa del uno contra uno ha sido muy, muy importante. La defensa como equipo, ¿no? Porque al final, si un uno contra uno lo defienden todos. La defensa del pick and roll la defienden todos. Pero hemos reboteado muy bien también. Nos hemos pasado el balón muy bien. Y creo que por los básicos es por donde pasa el que podamos ganar el partido.
Bueno, pues a ver si Chus Mateo tiene razón y terminamos con semana redonda. También ha sido buen fin de semana para la segunda división del baloncesto, porque ganó ayer el Estudiantes 87-73 ante el Valladolid. Se queda tercero porque ha ganado el Fuenlabrada. Esta mañana jugaba a las 12 ante el Menorca y ha vencido 92-89. El Fuenlabrada se queda como segundo clasificado. Cambiamos de tercio, vámonos al fútbol sala, porque desafortunadamente hay que contar el pinchazo del Inter Movistar, que empató ayer a 5 ante el Manzanares en un partido loco. Loco, porque en el minuto 9... el Inter Movistar iba ganando 2-0, en el 14 recortó distancias el Manzanares, empató a 2 en el minuto 17 y en el 19 se puso 2-3. Se llegó al descanso con ese resultado y a la vuelta, en el minuto 28 el Manzanares hizo el 2-4 y el 2-5, los dos goles en el mismo minuto.
O sea, fíjate, pinchazo, pero a media, bueno, menos pinchazo, ¿no? Después de ir palmando 2-5. ¿No?
Por suerte pudieron arreglarlo en el minuto 31, 3-5, en el 33, 4-5... Y finalmente en el 37, a falta de 3 minutos para el final, se logró el empate a 5. Es pinchazo, pero lo positivo es que el Inter Movistar sigue líder en solitario con 25 puntos, con uno de ventaja sobre el Peníscola. Y vamos a escuchar al jugador del Inter Movistar, Bruno Changuiña.
Na verdade que no es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Nosotros queríamos los 3 puntos y esperamos el próximo partido da mejorar y salir con 3 puntos para dar para esta afición que lo merece.
Bueno, pues mucha suerte para el Inter Movistar. Volvemos a cambiar de tercio en Liga Nacional de Hockey y Hielo. Victoria ayer del Majadahonda 10-4 ante el Logroño. Y en ciclismo también hay noticias, porque se celebró ayer la Copa del Mundo de Ciclocross con segundo puesto muy merecido del valenciano Felipe Orts.
Pues gracias, Dani. En Mestalla continúa solo perdiendo por 0-1 el Valencia ante el Alavés, que las está teniendo de todos los colores para haber conseguido ampliar el marcador, ¿eh?
Se está yendo, está escapando con vida el Valencia de momento, porque lo que tú estás comentando, Paula, el Alavés está perdonando, lo que podría ser el 0-2, que hombre, un 0-2 al descanso, según está el Valencia, pues se antoja ya prácticamente definitivo.
Pues sería un resultado muy difícil de levantar. ¿Te parece, Juan, que hagamos un repaso a los muchos y buenos sonidos en algunos casos que tenemos del fútbol profesional madrileño?
Por supuesto que sí, porque lo que hace bien Bonilla es su trabajo, por supuesto, y muchas cosas más, y hay que respetarlo, claro que sí, y darle cariño a todos los sonidos en un día también importante después de esa victoria del Atlético de Madrid. Aunque antes, Pobla, te voy a actualizar el resultado, si te parece, del
sí,
Rayo,
claro,
B, porque ha metido el tercero, doblete para Etienne Eto'o en el día de hoy. 3-1 está venciendo el Rayo B a las Rozas.
Que rival directo.
Con este resultado se mete segundo el Rayo,
claro,
B, a 9 puntitos del líder, que es el Alcalá, y deja a las Rozas ahí a solo 3 puntos de los puestos de playoff, pero en la séptima posición, alejándose de ello. Vamos a repasar esos sonidos que comentaba Pobla. Ayer vencía el Atlético de Madrid 1-2 en Montjuïc. Los goles de Pedri, de Rodrigo de Paul y de Alexander Sorroz para firmar la duodécima victoria de manera consecutiva. Vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone analizando el partido.
La nobleza y una humildad para sufrir y para defender un equipo que juega muy bien, que genera jugadas de gol continuamente. En el primer tiempo creo que hasta el gol fueron muy superiores a nosotros. Después del gol creo que empezamos a entrar un poco en el partido, nos dimos cuenta que ya su energía empezaba a bajar y circulando la pelota empezamos a ver que podíamos competir en el partido. Hablamos en el segundo tiempo, cambiamos un poco el formato para estar más cerca de ellos, para empezar a presionar, y creo que el segundo tiempo ya fue más competido, con situaciones claras de ellos y también situación importante nuestra después del gol de Rodrigo, con la situación de Barrios, que se queda mano a mano con el portero. El partido fue entrando en un lugar de resistencia y el equipo supo resistir. Creo que los cambios nos dieron fuerza para tener más gente en esa parte baja del área y esperar lo que podía pasar. Alguna situación de atacar, que bueno, te puedan encontrar de contragolpe, una jugada exquisita, un golazo de Sorlot, un pase de Molina fantástico y un gol que obviamente nos da la posibilidad de ganar un partido dificilísimo y que por pasajes y por situaciones ellos merecían un poco más.
Yo te quería preguntar por ti, porque ayer decías, no he sabido tocar la tecla hasta hoy y hoy ha llegado el día. Yo sé que hoy es un día importante y no solamente por la victoria aquí. No sé si ponerte en valor un poco, a ver qué sientes, ¿no? Después de haber conseguido acabar con una cosa, ya solo te falta ganar la Champions, pues ya con el Atleti has hecho prácticamente todo.
Hoy era el cumpleaños de mi papá y la verdad que hace ya 2 años que no está. Y sabía que tenía un regalo dando vueltas. Y creo que fue un lindo regalo, obviamente con la ayuda de todos los futbolistas y todos los que trabajaron en el partido. Me pone muy contento cómo está el grupo, como me pone muy contento que la palabra grupo a veces creen que es cuando la gente va a comer o a cenar o se pone a hablar. No, el grupo se ve cuando vos competís. Y cuando entra uno y sale el otro y el otro responde. Eso es un grupo. Y bueno, a partir de ahí sacamos a Griezmann.
Pues muy emocionado el Cholo con ese recuerdo a su padre, con la primera victoria como entrenador ante el Fútbol Club Barcelona, otra cosa que se va a quitar ya de encima, ya no se la van a poder volver a preguntar, y que certificó el liderato del Atlético de Madrid, que si no me equivoco, hace un mes y medio, dos meses, estaba a 10 puntos del Barça.
Sí, estaba a 10 puntos del Barça, pero
o sea, ha hecho un más 13 y un menos 10 el Barça.
Sí, han pinchado Real Madrid y Barça y eso ha permitido que el Atlético de Madrid se vaya a este 2025 como líder de la Liga. Te tengo que corregir, Pobla, porque ¿sí? No es la primera vez que el Atlético de Madrid con Simeone gana al Barça. Sí es en Montjuïc, en Barcelona, pero ya lo había hecho en Liga. Por ejemplo, la Liga que gana del COVID cuando no teníamos público en el estadio gana 1-0 con gol de Gianni Carrasco. Y en Liga de Campeones ya la había ganado.
Entonces, ¿por qué han estado preguntando y por qué han estado mencionando que nunca había ganado en Barcelona?
Nunca había ganado en Barcelona. Pero al Barcelona sí.
No, es que si yo he dicho al Barcelona me he equivocado.
Ah, vale.
No, yo me refería a la típica pregunta de todavía no le has ganado al Barça en Barcelona.
Sí.
Claro, sí.
Correcto. Y si te parece, Pablo, vamos a escuchar a Jan Oblak, que como tú decías, el MVP del partido, porque salvó al Atlético de Madrid, hizo paradas extraordinarias el portero esloveno, que lleva más de 10 temporadas en el Atlético de Madrid. Así que vamos a escuchar a Jan Oblak.
Primeros 30 minutos muy mal, pero luego nos hemos despertado. En segunda parte marcamos y con 1-1 ha sido todo en el juego. Ellos han tenido unas ocasiones, nosotros esperando nuestra oportunidad, nuestro momento que ha llegado al final del partido, así que muy contento por los 3 puntos y hay que seguir así. Son solo 3 puntos y nada más, no hemos ganado nada. Todavía queda mucho hasta final de temporada y para mantenerse en esta plaza hay que ganar muchos puntos más, así que seguir en esta línea, trabajar, no bajar la cabeza en ningún momento como no lo hemos bajado hace 1 mes y medio, que estamos fuertes, estamos en un buen momento. No solo son importantes los 11 en el campo, sino también los otros que están esperando su oportunidad y nos dan un plus enorme cuando entran, así que seguir así. Entrenar bien, cada entrenamiento dar lo máximo y luego en el partido es imposible que no vas a jugar bien si estás entrenando bien.
Enseguida seguimos repasando los sonidos del fin de semana, pero nos vamos hasta el Cerro del Espino porque hay un protagonista de lo que acaba de ocurrir, que es que el Majadahonda gana su 3er partido consecutivo en el Cerro del Espino y vuelve a tocar a la puerta de los 5 primeros puestos que darían acceso a un ascenso. Estamos con un protagonista del mejor partido, ha dicho Alejandro García, del Majadahonda esta temporada. Adelante, Ale.
Aquí estamos, Paula, con Kevin Manzano, con Batman, goleador en la mañana de hoy con el Rayo, en el triunfo que ya decía en rueda de prensa, es importantísimo y en uno de los mejores partidos de la temporada. Kevin, enhorabuena por el triunfo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, lo primero. Y sí, como tú decías, un partido que era muy importante para nosotros, último partido del año en casa con nuestra gente, ante un gran rival y sobre todo para también la zona de clasificación, pues al final seguir ahí arriba peleando por los puestos de arriba, que creo que es donde el club merece estar, y como te digo, muy contentos también porque es el primer partido que ganamos a los 5 de arriba. Creo que eso nos va a dar mucha confianza para saber que de lo que somos capaces y en general pues eso, muy contentos, tanto yo como el equipo.
Muy importante esa victoria, como bien comentas, porque ganáis a uno de los de arriba y porque de lo contrario quizás se podía abrir una brecha demasiado grande, aunque es verdad que estamos en el Ecuador de la temporada, pero a nivel anímico irte al parón tan rezagado quizá podría haber pesado un poquito y sin embargo estáis otra vez en la pelea de lleno.
Totalmente, al final estamos viendo que la liga, sobre todo los 5 o 6 puestos de arriba, está siendo muy competitiva y no fallan. O sea, al final nosotros, si queremos estar arriba con ellos o cerca, tenemos que seguir esa estela, tenemos que seguir arriba peleando cada partido, hacernos fuertes en casa como estábamos haciendo los 3 últimos partidos que hemos ganado los 3, y fuera pues intentar seguir compitiendo y para llegar esos puntos que cualquier punto es bueno para mantenernos en cola con ellos y a partir de ahí pues aprovechar nuestro momento, que yo creo que estamos en un muy buen momento.
Hoy a la última, hoy no estaba Simeone, te dice Jesús que hoy juegas en punta de ataque y qué mejor manera de demostrar que puedes estar en esa posición que haciendo el segundo gol.
Sí, al final también lo he dicho en radio de prensa, creo que es una posición en la que, contando con el míster como con compañeros, siempre se ha comentado que yo podía jugar ahí por mis características y demás. Al final estaba jugando bien en banda, estaba haciendo goles ahí, al final el míster opta por seguir poniéndome ahí, hoy ante las bajas pues me toca. Y joder, la verdad que no se puede yo creo desempeñar mejor con un gol, intentando ayudar al equipo en todo y al final pues mira, ayudando a conseguir la victoria del equipo.
A descansar en estas fiestas, feliz Navidad y a por la segunda vuelta.
Igualmente, feliz Navidad.
Ahí estaban las palabras de Kevin Manzano, hoy delantero del Rayo Majadahonda en el triunfo por 2-0 ante el Club Deportivo Tenerife B. ¡Felices fiestas a todos!
El mundo ha cambiado y los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval también. Nace mi Saunier Duval Connect. Gracias a la conectividad de nuestras calderas podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto incluso antes de que usted se dé cuenta. Infórmese en conectividad.saunierduval.es. Saunier Duval, siempre a su lado.
El Festival de las Estrellas te trae a Cantajuego, Ana Mena, Miguel Costas, Ariza, Andrea Motis, Andrés Suárez, Petit Pop, Rebelde 79, homenaje a Pablo Milanés, El Niño de la Hipoteca, Great Straits, la Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez, Juan Valderrama. Festival de las Estrellas, todas tus estrellas están aquí. Más información en festivalestrellas.com.
Estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Restaurante J, cocina vasca. Un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
Tramo final de este Madrid al tanto en versión reducida. Por cierto, descanso en Mestalla.
Sí, descanso en Mestalla. 0-1 sigue ganando el Alavés y el Valencia sin dar señales de vida.
¿Qué nos pasó ayer en Getafe y qué está por pasar?
Bueno, primero, Pobla, gol de Las Rozas. El 3-2 en el tiempo de descuento. No lo creo que le dé tiempo al conjunto de Manu González a empatarlo, pero anota el 3-2, recorta distancias. Rayo Vallecano B3, Las Rozas 2. Pues el Getafe, ayer, que bueno, en ese partido en el Coliseum, perdía 0-1, un gol de penalti de Kai Larin. El equipo de Bordalás, que no hizo un buen partido, vimos cambios incluso antes del descanso. Se retiró Bertu Kildirim con un enfado considerable con Bordalás y esos cambios. Retiró a Jen en el tiempo de descanso. Y bueno, este es el análisis que hace Patricio Moreno, el segundo entrenador de José Bordalás tras la derrota ayer.
Yo creo que estaba siendo un partido muy, muy competido, muy disputado. Sabíamos que tenemos enfrente un equipo que llegaba en un gran momento, un equipo que acumula muchos jugadores por dentro, que tiene laterales con mucho recorrido, que llegan, que sacan centros con facilidad, y creo que estábamos controlando bien todo eso. Creo que estábamos creciendo en el partido, pero bueno, la verdad que al final la jugada del penalti ha terminado siendo decisiva. A partir de ahí hemos tratado de llegar. Creo que hemos rematado 11 veces, creo, en la segunda mitad, pero bueno, nos cuesta, desde el principio de temporada nos cuesta materializar las ocasiones. Hoy ha sido un día más y bueno, pero no se le puede reprochar nada a los jugadores. Creo que lo hemos intentado de todas formas, llegando por fuera, tratando de asociarnos por dentro y llegar, pero no hemos podido materializar ninguna de esas llegadas, como he dicho anteriormente, y al final pues nos despedimos con una derrota.
Hablando de la falta de gol, le quería preguntar por Álvaro, que tenemos entendido que estaba lesionado del pie, y por el cambio de Bertu.
Bueno, Álvaro es cierto que llevaba arrastrando durante toda la semana molestias en una herida que tenía ahí, una zona del pie que le impedía, le mermaba bastante, y hemos optado por la opción de Bertu. Bertu ha iniciado el partido, no hay que reprocharle nada al chaval, entendemos.
Pues, las molesto, explicaciones del segundo de Bordalás en torno a lo que pasó en el campo y los cambios. Y el Real Madrid, que juega esta tarde junto con el Leganés.
Sí, a las 4:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu, frente al Sevilla. Vamos a escuchar el análisis, bueno, la previa que hacía Carlo Ancelotti sobre este partido contra el Sevilla Fútbol Club.
Desafortunadamente, porque tú podías ir de vacaciones después de haber ganado la Copa Intercontinental. La vacación era perfecta. Desafortunadamente, porque vamos a jugar un partido contra un rival que compite muy bien, como he dicho, donde el nuevo entrenador está haciendo un muy buen trabajo. Son partidos contra ellos que le van a costar. Entonces, es un partido de riesgo, donde tenemos que hacer un último esfuerzo. Es solo por esto.
Menú para esta tarde en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 4.
Sí, a las 4 de la tarde que se incorpora Miki Ruiz a los mandos para contaros el Alcorcón Ibiza de Primera Federación. En Primera División vamos a tener el Leganés Villarreal desde Butarque. Luego a las 9 de la noche, Betis Rayo Vallecano B. O sea, Rayo Vallecano, perdón, ya estoy con la tercera federación, con el esto cambiado. Y te puedo contar ya el final de ese partido, precisamente del Rayo B, esta vez sí. Rayo B 3, Las Rozas 2.
Gracias, Juan. Feliz Navidad para ti y los tuyos.
Igualmente.
Dani, ¿algún último apunte que quieras mencionar?
Sí, hay novedad porque nuestros compañeros de Grada 7 informan de que en el partido que estaba en juego en el grupo 1 de Autonómica entre el Daganzo y Daganzo, a ver que lo tengo por aquí. Y el Sansebé, perdón, que se me ha traspapelado, estaba en riesgo de suspensión por insultos racistas, pero finalmente con 15 minutos de retraso, pero ha comenzado la segunda mitad.
Feliz Navidad para ti y los tuyos.
Igualmente, feliz Navidad, Paula.
Y para todos los oyentes de Madrid al Tanto, de Onda Madrid, sed muy felices. Recordad que si os apetece, el domingo que viene ya sé que no hay fútbol, pero sí hay baloncesto y que nosotros vamos a estar aquí, si queréis.
Y un abrazo muy fuerte a Cafetería Campamento y Ángel, que hoy debe estar siendo un día, creo que complicado
doloroso,
para él.
Doloroso. Sed felices, adiós, chao.